Despierta Aragón. Javier de Sola.
Vamos a abrir ya el tiempo de entrevista. Está esta mañana con nosotros Ángel Dolado, del Justicia de Aragón. Señor Dolado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días y muy contento de estar con ustedes.
Gracias, como siempre, por acompañarnos. Presentaba ayer el informe sobre la situación de los menores en nuestra comunidad autónoma, muy afectados por la pandemia, decía usted, pero al mismo tiempo invisibles. Ahora comentamos esto. Le voy a empezar preguntando, antes de nada, ¿de qué hablamos cuando hablamos de menores, ¿no? Que puede ser un concepto...
Bueno, pues si atendemos a un lenguaje más internacional, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Es decir, por menores de 18 años.
Menores de 18 años. Habla usted de menores como pequeños héroes cuando da la sensación de que los menores y también los jóvenes, ¿no? Haciendo extensivo el concepto, digamos, con una mirada más amplia, están siendo vistos como los grandes incumplidores, ¿no? De la pandemia. Y usted los plantea más bien como uno de los colectivos más perjudicados.
Yo creo que ha sido así porque, además, cuando los titulamos como héroes es precisamente porque durante el confinamiento estricto no cabe duda de que la paz familiar con un mayor contacto con todos los padres se vio reflejado que incluso hacían de educadores. Luego, si recuerdan, se empezaron a desescalar y a abrir determinados servicios, como podía ser la restauración, pero en cambio todos los centros de ocio, incluso los de entrenamiento de no profesionales, de los propios menores o los propios columpios, estaban todavía clausurados. Y abogó por lo contrario. En Aragón yo creo que ha sido ejemplar la actuación de todos nuestros menores. De hecho, incluso a nivel de multas y de conflicto, rara vez hemos salido a nivel nacional en sentidos de imágenes como la que estamos viendo en otras ciudades del país. Por lo tanto, yo creo que la responsabilidad de nuestros jóvenes está siendo muy importante en Aragón.
¿Han aumentado las quejas sobre las dificultades que tienen los menores en su día a día?
Esta ha sido una de las grandes conclusiones y de la misma sorpresa, porque, fíjense, el año anterior iban también las cosas, me refiero al 2019, que incluso habíamos tenido una disminución de queja en materia de menores del 25%. Con lo cual, si ahora estamos diciendo que el incremento en expedientes ha sido del 28%, de 56 hemos pasado a 72, el aumento ha sido más que considerable, ya digo, por los buenos números que habíamos hecho en el 2019. Y la verdad es que es entendible. Las administraciones han estado cerradas. Ciertamente el tema del teletrabajo ha funcionado en algunos servicios, pero en aquellos donde la presencialidad era imprescindible, donde los servicios sociales tenían que atender también a los menores, donde los sistemas de pediatría eran los que podían verificar la situación de los mismos, todos esos servicios realmente han estado cerrados, y ahí es donde el teléfono del Justicia ha estado también siempre abierto para intentar hacer una derivación. El tema, por ejemplo, de la discapacidad intelectual y de los menores en el periodo COVID, yo creo que ha sido uno de los temas más preocupantes y que tendrá repercusión en los próximos años.
De todos modos, hablamos de problemas, los menores, claro, la idea es muy amplia, ¿no? Esto, ¿en qué se traduce exactamente? Es decir, ¿dónde se está señalando? ¿A qué problemas se está apuntando?
Bueno, pues en primer lugar, que desconocemos en estos momentos la realidad que se ha producido en la vivienda intrafamiliar. Lo hemos dicho en la entrada, ¿no? Aparentemente ha habido una disminución del 40% en los temas del maltrato, pero sin embargo, ¿dónde han aflorado luego esos casos reales? En el servicio de urgencias hospitalarias. Incluso en Aragón ha habido 3 asesinatos de menores. Que no digo que a lo mejor podríamos haber aventurado o a prevenir una situación de desamparo, pero sin no hubiésemos tenido la situación de pandemia, nuestros sistemas de prevención habrían actuado. Me dice más ejemplos. Mi asesor en materia de menores, Andrés Esteban, lo clarificó ayer muy bien en las Cortes, en la valoración de la atención temprana de los niños. Un niño de 30 meses, si para valorarlo y poder entrar en ese servicio se establece una lista de espera de 10 meses, cuando ya hagamos el diagnóstico estaremos ya claramente tarde. Más ejemplos. En materia de adopción lo teníamos todo bastante normalizado. En cambio, ahora muchos padres nos estaban poniendo en antecedentes de que estaban teniendo problemas, pues, en materia de filiación, de documentación que se les exigía para poder obtener determinados beneficios, becas y demás. En definitiva, todo esto son problemas reales. Y el no tener presencialidad de los funcionarios de la administración a través de lo que se ha denominado como teletrabajo o cuestiones virtuales está dificultando, porque además estamos hablando de vulnerabilidad, con el tema de las brechas también digitales. En definitiva, como ve, el abanico de situaciones es muy grande.
¿La problemática afecta por igual a todos los menores, señor Dolado, o hay algunos colectivos que, como suele pasar, se llevan la parte más lesiva de todo esto que estamos comentando?
Pues yo creo que el problema mayor lo estamos teniendo precisamente en aquellas localidades, en aquellos pueblos, en aquellos barrios donde el nivel económico es inferior. Si estamos diciendo que han estado cerradas durante mucho tiempo las escuelas, pueden situarse en determinados domicilios o en determinadas familias, no es que ya no tengan internet, es que incluso las habilidades de sus propios padres tampoco puede ser a lo mejor la más adecuada. Por lo tanto, ese principio de igualdad o de oportunidad quiebra claramente allí donde la vulnerabilidad es más grande.
Hay quien puede ir a pensar, algo tan sencillo como en cuanto se recupere la normalidad de la prestación de los servicios, automáticamente se recuperará también, digamos, la capacidad de dar solución, de dar respuesta a las necesidades que tienen los menores. ¿Esto es así de sencillo o es más complicado de lo que puede parecer?
Es mucho más complicado porque todo lo que habíamos ganado hasta que lo volvamos a recuperar va a costar. En primer lugar, estamos hablando de todos los fondos europeos. Ayer mencionábamos un informe reciente de febrero de 2021 de la Unión Europea, donde se hacía mención que a todos los fondos que puedan venir al país, un 5% debería dedicarse claramente a la infancia, a los menores. ¿Y por dónde hay que empezar? Pues por el sistema sanitario, por supuesto, y por el sistema educativo. Pero no cabe duda de que será complicado, ¿no? Pero yo creo que estas posibilidades que se ofrecen con los fondos europeos hay que tenerlo en cuenta.
Ha dibujado usted un horizonte. ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para recuperar el escenario previo a la pandemia en esta materia de menores?
Pues yo creo que bastante, porque en todo aquello que habíamos ganado es que llevamos un año y medio, y ciertamente este curso, entre comillas, ha sido más o menos normal, pero recuerden que el anterior, con el confinamiento, se hizo mención a que lo importante era mantener la paz familiar, la paz escolar, con independencia de los currículum, pero es que este año también lo más importante ha sido mantener la integridad de los centros, en que no hubiese contagios, y por lo tanto eso ha sido lo más importante. ¿A qué me refiero? Que en estos momentos está primando no tanto el currículum o el contenido de las materias como precisamente que los centros escolares sean centros seguros. Y eso, que es un mínimo, lo hemos conseguido. Pero evidentemente a un coste y a un precio en lo que es el currículo bastante grande.
Oiga, fíjese, supongo que habrá visto las imágenes de esta pasada noche en Ceuta. Han cruzado desde Marruecos al lado español unas 5.000 personas. Se habla, según datos que maneja la delegación de gobierno allí, que 1.500 serían menores de edad.
Bueno, pues a partir de ese momento tienen que ser tutelados por el Estado español, porque se trata de personas en estos casos claramente vulnerables. Y eso todos los convenios internacionales lo tenemos claro. Son menores extranjeros no acompañados, o sea, con la expresión de los famosos MENAs. Ha habido una llamada de auxilio, y lo digo a través de todas las defensorías de España, por parte precisamente de los defensores del pueblo, tanto canario como de Andalucía, donde lo que se pide claramente es la redistribución entre todas las comunidades autónomas de estos menores. Porque casualmente en Aragón, y esto hay que hacerlo mención, el año pasado en cambio tuvimos una clara disminución de menores extranjeros no acompañados. De hecho, la disminución fue del 57,5%. Es decir, pasamos de 360 menores no acompañados extranjeros que tuvimos en el 2019 a 153. ¿Pero por qué también? Pues porque no se ha hecho una distribución proporcional y solidaria entre todas las comunidades autónomas, porque parece ser como que el problema lo estábamos viendo en Canarias, en Andalucía, en otras comunidades. Y yo creo que ese principio de solidaridad entre todo el Estado tiene que primar.
¿Cuántos deberían venir a nuestra comunidad autónoma, señor Dolado?
Hombre, yo no he hecho los cálculos, pero imagínense, si estamos hablando de esas cantidades de 5.000 personas en los últimos tiempos entre Canarias, sin el desembarco de hoy mismo, pues estamos hablando de una cantidad importante, pues a lo mejor nos corresponderían entre 300 a 400 personas.
Fíjese, de todos modos, señor Dolado, que da la sensación de que siempre que sale este asunto de los MENAs, de los menores extranjeros no acompañados, es porque va vinculado con algún episodio violento, ¿no? El ejemplo más reciente lo tenemos en lo que comentábamos ayer, que sucedía en Teruel, ¿no? Con esa pelea que acaba en un navajazo. Y también se utiliza este asunto desde algunos partidos políticos y desde algunos colectivos sociales. No sé si a usted le preocupa la situación nuevamente, porque es un tema que aparece y desaparece, ¿no?, de manera cíclica.
Pues nosotros abogamos precisamente por lo contrario. Los menores extranjeros los necesitamos. Y hay un ejemplo que es en relación precisamente a la tasa de natalidad en Aragón. Miren, el año pasado bajamos de los 10.000 nacidos, en concreto 9.600. Eso no ocurría en los últimos años, pero es que hemos perdido población en los últimos 10 años en torno a un 33%. Dicho de otra manera, si nacionales aragoneses fueron 9.400, si no llega a ser por 2.000 menores extranjeros que tuvimos en nuestro propio censo demográfico, no habríamos superado los 10.000 menores en Aragón, que es una cifra mínima. En definitiva, necesitamos igualmente esa masa de población como una masa activa entre todos nosotros. Lo que ocurre es que hay que integrarlos desde el primer momento y hay que facilitarles a través de la legislación, sobre todo cuando adquieren la mayoría de edad, pues los permisos de residencia, los permisos de trabajo, la posibilidad de que puedan cotizar y, en definitiva, de hecho, el Ministerio de Inmigraciones quiere ahora cambiar el reglamento de extranjeros precisamente para facilitar esa posibilidad de acceso al trabajo y a la residencia.
Usted, antes de Justicia, ha sido juez, conoce perfectamente lo que sucede en los tribunales. ¿Los MENAs representan un problema desde el punto de vista de la seguridad ciudadana?
Yo creo que no, las estadísticas lo dicen. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones, en cuanto hay algún tema delictivo, pero aunque no sea de menores extranjeros, se asocia que son menores extranjeros. Pero la realidad estadística ha demostrado en los últimos tiempos que eso no es así.
Por retomar lo que comentábamos antes, ponía usted el foco en el informe de cómo ha impactado la pandemia, por ejemplo, en la educación de los chavales. Hay una circunstancia llamativa y que trasciende, ¿no?, más allá de los chavales, de los menores, de los niños, de los adolescentes, y que sucede tanto en la educación como en la sanidad, que decía usted, son dos de las cuestiones que primero hay que recuperar. Recuperación de la normalidad en las aulas y recuperación de la normalidad en los centros de atención primaria, los centros de salud, por ejemplo. Nos encontramos aquí con diferentes visiones, ¿no?, entre los colectivos profesionales que reflejan unas necesidades o una visión de cómo tienen que ser las cosas y las demandas de la ciudadanía. No sé cómo ve usted esta disparidad de criterios.
Pues yo creo que en muchas ocasiones hay un claro corporativismo, y lo digo así de sencillo. Yo creo que el interés general debe primar. Nosotros hemos abogado en todos nuestros informes en materia sanitaria, en materia de educación, en materia de administración, por la presencialidad, y nos hemos opuesto, si no se entiende bien, por el teletrabajo, porque estamos convencidos de que va a ir en muchas ocasiones en detrimento del ciudadano, en detrimento del servicio público. Por lo tanto, si ahora hay que hacer nuevos programas para ver cómo se realiza la atención primaria en los centros de salud, si tenemos que saber cómo se reincorpora en el mundo de la educación en función de los distintos estratos, siempre hay que tener en cuenta no el interés de los colectivos más favorecidos, que en muchas ocasiones son los mejor situados, entiéndase de profesores, médicos, en definitiva, lo que estamos hablando, funcionarios de alto nivel, pero no los ciudadanos. Y yo ante eso me niego, y a lo mejor otras personas no lo pueden decir, y yo me atrevo a decirlo, y creo que todos somos conscientes, y yo, usted lo ha dicho, vengo también de otro mundo, que puede ser de la judicatura y demás, pues ciertamente priman a veces los intereses corporativos, y alguien tiene que poner coto a esos intereses, y para eso está, no en este caso muchas veces el justicia, pero sí la política, para fijar claramente cómo van a ser esos protocolos de incorporación, ¿no? Y vuelvo a repetirlo, la presencialidad, si ahora estamos viendo que se está superando claramente la pandemia, ahora ya nos anuncian que incluso dentro de poco en el exterior no tendremos mascarillas, pero en cambio ya hemos dicho que todos nuestros niños al año que viene en los colegios van a tener que seguir en las aulas con las mascarillas. En definitiva, que habrá que valorarlo todo en sus justos términos y en función de los efectos del COVID, claro.
Ahora que hablábamos de la pandemia, hay ciudadanos que reivindican su derecho a, después de haber recibido la vacuna de AstraZeneca, hoy vamos a saber qué pasa con ellos, a decidir ellos si reciben también la segunda dosis de este fármaco, si reciben la de otro. El Ministerio de Sanidad de momento no se ha pronunciado. No sé cómo ve usted este asunto, señor Dorado.
Pues sí que no me atrevo, porque de verdad que epidemiólogos no lo somos, y realmente lo que sí que no entendemos en muchas ocasiones como ciudadanos normales es que principios básicos que se nos decían ahora ya no son tan principios básicos, y lo van a entender. Siempre habíamos entendido que no podían mezclarse lo que eran distintas vacunas. Ahora ya ese principio científico científico parece que no es así, ¿no? En definitiva, yo creo que seguramente se dará vía libre a que se coloque en la segunda dosis de AstraZeneca. Pero vamos, lo digo, ya digo, con un mero voluntarismo y sin ningún criterio, por supuesto, científico.
¿Cómo valora un juez que es justicia o un justicia que es juez y al final salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, protector, este escenario jurídico en el que nos encontramos?
Bueno, se refiere al lío jurídico, ¿no? En cuanto a lo que es la normativa a nivel nacional, la falta de normativa nacional por no haberse desarrollado la ley de sanidad del 86 o incluso el propio ley del estado de alarma de excepción y sitio, pues la verdad es que a mí, como jurista, me gusta la seguridad jurídica y yo sí que creo que hemos tenido tiempo más que suficiente para, sobre todo, haber desarrollado la nueva ley de salud pública. Todos, y hablo ya desde la época anterior, incluso como ejerciente, no sirve la ley del 86 para una situación como la actual, porque estaba pensada para procesos de contagios muy concretos, muy individuales, pero no para masas de población o para confinamientos con carácter general. Pero, en definitiva, cada comunidad está haciendo lo que puede, en muchas ocasiones por la falta de desarrollo, y en Aragón tenemos una ley que es ley vigente, que no ha sido objeto de recurso de casación, y que por lo tanto tiene que ser aplicada.
Y que solo puede ser planteada su inconstitucionalidad desde un tribunal, desde un juez.
Ciertamente, cuando determinados actos administrativos que en teoría perjudiquen a un ciudadano y llegue a un tribunal, en este caso de lo contencioso administrativo, se puede plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Y es muy probable que si estamos hablando de que hay dudas jurídicas, se pueda plantear. Pero bueno, en cualquier caso, será el propio Tribunal Constitucional, que no el Tribunal Supremo, el que tendrá que fijar la constitucionalidad de la norma aragonesa.
¿Usted cree que es constitucional la norma aragonesa?
Yo sobre eso no me voy a pronunciar porque creo que es una temeridad por mi parte y lo pueden entender.
Hay quien dice que el gobierno de España, pasando del gobierno de Aragón al gobierno de España, el gobierno de España le ha pasado la patata caliente a la justicia.
Y yo creo que también es así. Y no estoy de acuerdo. Los jueces no están para gobernar ni están para decidir con carácter previo en esta materia. Está precisamente para controlar los actos de las administraciones, pero no con carácter preventivo, sino a posteriori para valorar si lo realizado se ajusta a la legislación. Yo creo que la deriva que se ha iniciado incluso con esas actuaciones a prevención, creo que pueden violar el principio de separación de poderes.
Oiga, parece que nos acercamos a un escenario, lo hemos visto, ¿no?, con muchas reclamaciones, con muchos recursos por parte de algunos ciudadanos, incluso con las multas por un lado y con las reclamaciones patrimoniales de los hosteleros por otro. No sé si cree usted que tienen recorrido tanto las reclamaciones patrimoniales del sector de la hostelería pidiendo indemnizaciones millonarias al Estado como los recursos a las multas que se han puesto en el marco del estado de alarma, señor Dolado.
Pues en este caso yo no voy a responder como justicia de Aragón, pero en esta misma casa escuché hace 15 días a un magistrado de lo contencioso administrativo que dijo que podía tener recorrido. Y ahí lo dejo. Pero en tribunales todo tiene su riesgo. Y el riesgo en materia del contencioso administrativo son las costas, que saben que en muchas ocasiones son importantísimas. En definitiva, yo no me atrevo a aventurar que este tipo de demandas puedan cuajar con indemnizaciones muy multitudinarias o cuantitativamente importantes. Porque si no, realmente la situación del país todavía será peor si hay que indemnizar con carácter general a todo el mundo. Yo creo que lo que se está intentando ahora es precisamente a través de las ayudas o bien con los fondos ICOs en el año anterior intentar pues contribuir en la medida de lo posible en una situación como la generada, que no ha sido promovida por absolutamente nadie, claro.
Este escenario de salida de la pandemia nos plantea un contexto muy novedoso, ¿no? Con muchos cambios. ¿En qué le va a obligar a trabajar a usted? ¿Qué es lo siguiente en lo que se va a poner o en lo que está ya trabajando?
Bueno, saben ustedes que nosotros siempre hacemos informes especiales y creo que hemos sido, en materia de diagnóstico, anticipadores de realidades. En el 2018-19 hicimos la mesa de los mayores en soledad. Imagínense, ya hablábamos claramente del cambio del mundo de lo residencial y ahí lo tenemos. El año pasado hicimos también un informe sobre menores y juego, porque nos preocupa y ya ven que en el anteproyecto y ahora ya proyecto de ley que se está desarrollando en el gobierno de Aragón, pues se pueden tener en cuenta también esos estudios. Y a su pregunta, en estos momentos, hace ya 2 meses que hemos iniciado el tema del alquiler social en Aragón. cómo es el mapa en todo el territorio nuestro, cuáles son las necesidades, y yo creo que incluso en materia también de menores, las familias especialmente vulnerables, que las tenemos que tener identificadas, porque tenemos un instituto como es el de Aragones de Estadística, que tiene serios datos y muy buenos, a tenerlos en cuenta. Por lo tanto, ese es el momento en el que estamos trabajando todo el tema del alquiler social en Aragón.
¿Ya ha llegado ya alguna conclusión?
No, porque estamos recabando precisamente, esas son nuestros métodos de trabajar, ¿no? Recabamos informaciones de comarca, de los ayuntamientos, de la administración autonómica, y luego ya hacemos mesas con colectivos especialmente expertos en esta materia. Y la idea es, como siempre, en torno al mes de septiembre, haber concluido el trabajo y presentarlo en las Cortes de Aragón.
Tiene, si no ya cumplidos y muy avanzados, aquellos 10 retos que se marcó cuando llegó al cargo de justicia. Lo que ocurre es que la pandemia le da trabajo por lo menos para otros 5 años más, señor Dolado.
Bueno, es una pregunta indirecta, entiendo, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy contentos porque creo que aquí uno de los retos más importantes, según me decían desde el exterior, es que había que reactivar la institución, que ponerla nuevamente en primera línea, y bueno, eso son todos ustedes los que tienen que valorarlo, pero yo creo que ese objetivo, y no es una falsa modestia, creo que lo hemos conseguido y tenemos todavía 2 años para mantenerlo y para no decaer en el esfuerzo de todo mi equipo, ¿no? Y por lo tanto, pues bien, yo no puedo hacer ningún otro planteamiento, porque además en el 2023 habrá unas nuevas cortes, habrá una nueva situación, y después de la que estamos pasando, ¿quién nos dice cuál va a ser nuestro futuro dentro de 2 años? Yo lo que espero es que vayamos mejorando como ciudadanía, como autonomía, y en definitiva que sigamos con la concordia en lo que son los pactos políticos en este territorio, y por lo tanto en la renovación o en el nuevo Justicia, pues haya igualmente unanimidad en su elección.
Ángel Dolado, Justicia de Aragón, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y por analizar la situación en la que nos encontramos. Como siempre, un placer.
Pues igualmente, con todos vosotros, para mí ha sido gratificante poder contestar a todas vuestras preguntas.